La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Buenas tardes, ¿cómo están? Purim Sameach. Que tengan todos un Purim muy feliz, en cual recordamos la gran salvación que vino al pueblo judío en la época de la reina Esther y Mordejai. Nos fuimos literalmente salvados de un genocidio por parte de Amán, el malvado, que nos quiso eliminar en un solo día, hombres, mujeres, chicos y ancianos. A través de un milagro de parte de Hashem, fuimos salvados en el día 13 de Adar, que es ahora. Peleamos la guerra contra nuestros enemigos y el día 14 se festejó la gran salvación, y ahí tenemos año a año el recordatorio de Purim a través de leer la Megilá, donde se lee la historia de Purim de noche y de día. Y al día siguiente tenemos tres preceptos: entregar un regalo de dos porciones de comida a un compañero, a un amigo, ayudar mínimamente a dos personas necesitadas y terminar un banquete festivo recordando el milagro que nos sucedió. Y así nos pasa. Estamos tan metidos en nuestras cosas personales que no logramos ver qué pasa a nuestro alrededor, y a veces tenemos enemigos que acechan en contra nuestra y no los vemos. La Parashá de la semana nos viene a enseñar cómo lograr estar en un paso más alto que todos los demás. Arranca diciendo que quizá Etrosh ben Israel, cuando cuentes a la cabeza del pueblo judío. La Parashá se llama Kitizá, cuando cuentes. Pero en el lenguaje hebreo, kitizá también significa cuando eleves. Y generalmente uno no eleva la cabeza de uno, uno cuenta cuánta gente hay. La Torah nos viene a enseñar primero que todo. Necesitamos elevarnos, necesitamos salir de nuestra zona de confort, necesitamos salir de nuestra forma de pensar, que a veces puede ser muy limitada, muy cerrada, y ver más allá. En la Parashá cuenta cómo el pueblo judío tropezó con el pecado tan grave de idolatría, con el becerro de oro, y necesitaban reanudar su relación con Hashem. Hashem dijo, van a entregar cada uno un medio shekel, como era la moneda en ese entonces, para poder expiar por su alma. ¿Cómo puede ser que una moneda, incluso media moneda, expíe por algo tan grave? Justamente esa es la idea de kitizá, cuando cuentes, cuando eleves. Cuando la persona logra elevar su cabeza, logra elevar su forma de pensar, y se da cuenta que hacer idolatría, que es uno de los pecados más graves que cualquier ser humano puede cometer, no solamente el pueblo judío, estuvo mal, la persona empieza a tener otra perspectiva, otra forma de ver las cosas, y permite crecer, le permite subir de nivel, tanto espiritual como material, anímico, emocional y demás, y permite a la persona, ante todo, ser un ser humano tal cual como tiene que ser. Por eso Hashem nos da la clave. Entregar medio shekel, eso nos va a permitir contar a cada uno. ¿Y por qué medio en particular? Tenemos que recordar, así como una persona necesita de su media naranja para ser alguien completo, su pareja, también cada uno requiere de su media naranja espiritual, que es justamente Hashem, para que nos acompañe en cada etapa de la vida, podamos siempre elevar la cabeza, subir, crecer y nunca caer. Que tengan todos de vuelta, Purim Sameach, como se dice en Yiddish, Freilichem Purim, Shabbat Shalom y buen fin de semana.
תפילה קטנה חותך את הבמה שמע ישראל אלוקי אתה כל יכול נתת לי את חיי נתת לי הכל בעיניי דימה אני בוכה בשקר.
Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Escuchamos en la voz del Rabino Leibel Lipa de Jabal Lubavitch la reflexión de la Parashá de esta semana. Bueno, cada semana, para los que no son de la colectividad, se hace una reflexión de lo que sería para ustedes el mundo cristiano, cristiana es la Biblia, por ejemplo, o los evangélicos, y bueno, se toma una porción y se va leyendo y el rabino va explicando cada semana qué significado tiene, por lo menos para dejar alguna reflexión en cada semana de todo lo que surge a raíz de la Torah y de la Torá, y también como reflexión para la vida, para el mundo, para lo que estamos viviendo ahora. Aprovecho para, estamos escuchando Shema Israel, un tema precioso que es de Cortina, y aprovecho para solidarizarme, no, la familia Viva no quiere que se siga utilizando los medios de comunicación y otras familias por esta tragedia, bueno, que han vivido, ¿no?, producto del terrorismo. Ya vamos a seguir hablando, un rato vamos a tener a Dani Ernest, nuestro columnista especializado también en política internacional, como a Nathan Steiner vamos a convocar nuevamente, que trabajamos siempre en lo que es el combate al terrorismo. Y vamos a hablar de estos temas en particular. Pero bueno, mi solidaridad con todos aquellos que, bueno, perdieron a su familia, y mi solidaridad con la familia también, que comentaba la vez pasada, producto de este evento que veníamos adelantando con Eduardo Ganó, sobre el tema del cambio climático, lo que ha sucedido en Bahía Blanca. Y bueno, vamos a ir de a poquito mechando temas y hablando de todo lo que nos tenemos que preparar, ¿no es cierto? Que nuestro país siempre está tapando agujeros, y bueno, para que no ocurran ciertas cosas. El resto, bueno, son cuestiones, los primeros temas que mencioné son cuestiones que hacen al terrorismo internacional, que es otro tema, es harina de otro costal, pero en cuanto a otros temas que vamos a tocar acá en la radio, son los que ameritan un buen estudio de analistas, reflexiones, programas, y bueno, cuestiones que venimos hablando hace años en mi programa, más de 30 años que llevo al aire La Botica de Jacqueline, para los que me han consultado el otro día, en varias emisoras radiales. Así que bueno, ya me dicen que se encuentra al aire Eduardo Balbi. Hola Eduardo, ¿cómo estás, Jackie?
Hola, ¿qué tal, Jacqueline? ¿Me escuchas bien? Saludo a todos los oyentes. Perfecto, ¿cómo están? Día con muchos temas, Uh-huh. Veníamos hablando hasta la semana pasada de la inseguridad ciudadana y de la conflictividad social. Ayer vimos lo que pasó con la marcha de los jubilados, pero yo quiero cambiar de tema.
Sí.
Me quiero ir al tema de Bahía Blanca.
Por favor.
Y te voy a explicar por qué.
Sí.
Mira, hace 17 años, en el 2008, cuando teníamos funcionando a pleno nuestra red de escenarios y estrategias en América Latina, que tenía 28 nodos en la región, 28 uh-huh. nodos operativos en distintos países, imagínate lo que era esa red de pensar en el futuro y demás, 2008 hicimos un documento que entregamos a todos los gobiernos de América Latina, en el cual sugeríamos y recomendáramos que estudiaran muy bien cuáles eran las zonas que, de acuerdo a un incremento del cambio climático, uh-huh. podían ser zonas que debían ser consideradas como objetivos vitales o como zonas altamente críticas.
Uh-huh.
Hace 17 años.
Sí.
Debo aclararte que con mi equipo y con los 28 nodos no fuimos originales, sino que tomamos el ejemplo de Estados Unidos,
uh-huh.
cuyo gobierno allá por fines de la década de los 90 le pidió a un prospectivista de mucho renombre, a Peter Schwartz, que hiciera un equipo de prospectiva y que dijera para Estados Unidos si el incremento del cambio climático era un tema de seguridad nacional o no. Dos o tres años después, cuando el equipo terminó el estudio, dijeron que se dieran todos los cambios climáticos al mismo tiempo era de muy baja probabilidad de ocurrencia, pero aunque se dieran distintos eventos de cambio climático, estoy hablando de grandes nevadas, grandes fríos, grandes uh-huh. lluvias, grandes sequías, etcétera, etcétera, los dramas y los daños que iban a producir podían ser de tal magnitud que automáticamente el gobierno de Estados Unidos lo declaró al cambio climático en el año, creo que 2001, hace 24 años, como tema de seguridad nacional. Bien, que eso en este país habilita créditos, habilita un tratamiento directo, le da al Poder Ejecutivo muchas herramientas, etcétera, etcétera. Estoy hablando del 2001, 2002 y del 2008, mi querida amiga.
Bueno, hoy estaba...
No estamos pensando, no estamos pensando a largo plazo, y no estamos generando algo que desde esta gigantesca y hermosa disciplina científica ignorada en Argentina, que es la prospectiva estratégica, es lo que nosotros llamamos y hacemos en ciertos tipos de estudios los escenarios críticos y los escenarios catástrofe.
Así es. Mira, hoy estaba hablando en una entidad, en la bolsa lo puedo decir porque Mario ha venido al programa a hablar de economía, el ingeniero Mario Bernacerraf, que es ingeniero en sistemas, y bueno, estamos hablando del tema de que tanto salen los medios, de las antenas 5G, que es todo, bueno, él va a venir a explicar que hay muchas cosas que corren que no son así, que la gente está comprando a raíz de los medios de comunicación y de tendencias que, bueno, terminan siempre por algún lado en el tema político. Pero hablando de este tema del cambio climático, con él y dos personas más que nos reunimos por otro tema, pero bueno, yo comenté mi preocupación y le dije, bueno, venía a hablar. Justamente él también había hecho referencia en un momento, en un equipo de trabajo, en vista también a lo que vos estás diciendo, ¿no? Que hay algo que tampoco este gobierno y otros gobiernos, no este gobierno, el actual, me refiero, los gobiernos de Argentina y otros gobiernos no toman en cuenta en los últimos años, que tiene que ver... No con esto que habla la gente de las antenas 5G, que eso no existe, no es así, ya lo vamos a tratar acá, sino con otro tema, que el cambio climático, a medida que se va dando, y la incidencia del hombre, que no es a través de las antenas de 5G, sino que de la deforestación, del tema de cuando toca la riqueza hídrica, por ejemplo, que tenemos nuestras aguas, bueno, todo ese tipo de eventos, bueno, a su vez, hay otros cambios que se van dando naturalmente, y esa gran sumatoria, a través de varias décadas, es lo que está produciendo o logrando como producto en lo que hoy estamos viendo. Entonces él me decía, van a seguir pasando los años, esto no va a mejorar, va a empeorar. Y yo lo venía diciendo como otros más, pero nadie escucha. Justamente hoy hablé ese tema al mediodía. Y la vez pasada, bueno, iba a salir Eduardo Ganó, también oficial de la Armada, por los que están escuchando, y bueno, me pidió que lo dijera. Está con un tema, que no puede salir hoy, la semana que viene seguramente va a estar, y va a hablar de ese tema también, de cambio climático, porque, como vos decís, esto no es que va a ir para atrás, va a ir para adelante. Entonces con él hablamos, o sea, para los que están escuchando, no es que van a venir tormentitas, van a venir tormentas más complicadas, con más viento, porque cuando se dan estos fenómenos, se va incrementando más el potencial de lo mismo. Entonces no es que pasa y no se va a repetir. No, se va a seguir repitiendo y cada vez un poquito más va a ir creciendo. Bueno, y hay que estar preparados, como vos decís, que yo te comentaba a vos y otros más el otro día, de nuestra preocupación con otro amigo de la aeronáutica, que estamos hablando del tema de las bombas, por ejemplo, de Bernal, que es la que suministra el agua potable y dulce a la zona y otras zonas más de zona sur de Gran Buenos Aires, ¿no es cierto? Bueno, que si no está también otro tema, el río Dragado como tiene que estar, la parte que está, o sea, eso puede también colapsar y traer sus problemas. O sea que hay una serie de eventos concatenados que se pueden dar con el cambio climático que pueden, como vos decís, atacar infraestructuras que traen consecuencias serias. En este caso sería el consumo de agua potable y dulce, por ejemplo, en ese lugar. En Bahía Blanca lo que está pasando, los muertos, esto que fue un desastre, que bueno, es terrible.
Jacqueline, hay cosas que tenemos que empezar a mirar, Esto que te voy a decir ahora, sí. Yo lo he dicho hace más de 30 años, más de 30 años. ¿Y por qué te digo más de 30 años? Porque en el año 1990 yo compré un terreno en un country náutico del Tigre, cerca de donde está hoy este emprendimiento tan grande que se ha hecho.
Sí.
Nordelta, me refiero.
Nordelta, sí. Vino gente acá, empresarios, a hablar de ese tema, sí.
Claro. Lo compré en marzo de 1990. Y en uno de mis estudios, cuando todo el planeta hablaba de en el tema de los de los terremotos y de las inundaciones y demás, decía catástrofes naturales y catástrofes antrópicas, las creadas por el hombre.
Creadas por el hombre, claro.
Y yo creé una tercera categoría, la categoría antroponaturales. ¿Y sabes por qué? Porque al estar ahí cerca del río, yo me di cuenta que nadie, ningún intendente, ningún gobernador, ningún presidente, ningún político, ningún congresista, nadie, había hecho nada para que la gente que vivía cerca del río dejara de vivir tan cerca del río, porque claro, cuando viene inundaciones pierde
claro
todo.
Y sí.
Ahora, si lo pierde todo en los últimos 20 años, 30 años, ahora con el cambio climático, no es solamente esa gente, sino mucha más gente, porque el agua va a subir mucho más metros.
Ese es el tema.
Y va a ser claro mucho más grave. No sé si me explico lo que estoy diciendo.
Clarísimo. Yo el otro día comenté por lo que pasó en Entre Ríos y bueno, también podemos ver
claro
y las medidas que por el Servicio de Hidrografía Naval, no estamos hablando sobre datos que en el aire o de los medios de comunicación, sino de fuentes que son las que nos suministran esta información como para poder hacer los análisis, ¿no? O sea, no tratamos claro de ser serios, ¿no es cierto?, en el programa. Pero bueno,
no,
yo además, lo comenté.
Yo estoy hablando de lo que veo,
sí,
de lo que miro,
de lo que
puedo medir, de
sí
lo que estoy viendo.
Sí, sí. El río siempre se cobra lo que le sacan. El río siempre se cobra lo que seca. Es lo que pasó con la cuenca Riachuelo-Matanza, cuando quisieron cambiar la hidrografía y la compararon con el Támesis, que era una hidrografía hacia adentro, y esto nada que ver. Y bueno, siguió habiendo problemas en la cuenca, y lo explicamos muchas veces con gente en el Centro Naval, en prefectura, un congreso que yo hice en la Universidad Tecnológica Nacional, y se sigue todavía sin entender, porque se manipula la opinión de la gente a través de información que no es la correcta. Entonces terminan desinformando.
Hoy estamos hablando en este momento del cambio climático.
Sí.
Pero hay otro tema que hay que analizar y va por el mismo lado, que es
sí
las condiciones en que vamos a vivir en el futuro. Las condiciones buenas o malas que
claro
vamos a vivir en el futuro o sufrir en el futuro. Hoy es el año 2025. Cuando terminó la pandemia, 2020-2021, a fines del 2021 yo hice un informe al cual nadie atendió y dije, lo primero que hay que hacer es aceptar que todo el sistema virtual de comunicación, de clases, de educación y demás, va a ir creciendo y se va a ir consolidando. Y se van a consolidar dos actividades que tienen, parecen que son la misma, pero no son la misma, que es el homework, el trabajo en la casa.
En la casa, sí.
O el teletrabajo, es decir, trabajar desde la casa para una empresa. Son dos cosas distintas. Y lo conozco muy bien, pero podríamos hablar en otro momento de eso. Pero bueno, entonces mi pregunta fue, a ver, ¿quién va a modernizar y revisar los códigos de planeamiento urbano para decir cuánta luz, cuánta ventilación, cuánto aire y cuántos ambientes se necesitan, por más pequeñas que sean los departamentos o casas, en el futuro, para que pueda existir la posibilidad del homework o del teletrabajo? ¿Quién está haciendo eso? Nadie.
Así es. Nadie está haciendo absolutamente
nada. No estamos pensando en el futuro, ni siquiera en el presente. No estamos pensando en el futuro. Jacqueline, en el año 1985 yo logré que se aprobara el dictado del primer curso de prospectiva estratégica que se dictó en Buenos Aires, en la Escuela Superior de Guerra del Ejército.
Sí, ¿okay? 85, sí.
Duró 2 años, 3 años y lo cerraron. En el 2010 logré que una universidad privada, la UCES, creara la especialización en prospectiva estratégica, que ya tiene 15 años. ¿Y sabes qué? Nadie en el sector público está aplicando la prospectiva. A mí, la verdad, a esta altura de mi vida, lo único que hace es darme tristeza.
Sí, lo llamativo es como nadie piensa, ¿no?
Claro,
porque no estamos hablando de acá a 50 años, 100 años, que cabería la posibilidad, y bueno, no estamos. Claro, ya el cambio climático está impactando, claro. Y estamos hablando de cosas concretas las que están sucediendo y las que pueden suceder, y son pequeñas las que una menciona, ¿no?
Sí, exactamente, son muy pequeñas, realmente son pequeñeces.
También, ¿no será que hay que cambiar y no quieren por un viejo sistema y grupos económicos muy arraigados al campo? Porque nuestro modelo en realidad debiera haberse modificado, no digo, por lo menos haber hecho un mix. Nosotros por agua tenemos muchas cosas que estamos, muchas ventajas que tendríamos, que estamos desaprovechando y no estamos llevando a cabo ningún programa, ningún proyecto que tenga que ver con este tipo de temas. Es todo siempre limitado a lo que es el campo, a la tierra, y a lo mejor si mirábamos a nuestras aguas, al mar, nuestros ríos, vías y puertas navegables, que hay tanto para desarrollar, tanto para hacer, la cosa cambiaría desde lo económico incluso, porque hay muchas cosas que podrían dar trabajo a la gente, que podrían mejorar, y hasta que podríamos ver un modelo de país distinto al que existe hoy, ¿no? A lo mejor, mira, también pasa por ahí.
Lo que pasa es que nos tenemos que poner a pensar en los futuros posibles y los mejores futuros. Si no se hace eso, lo que vamos a seguir es apagando incendios.
Claro.
Y corriendo detrás de los dramas, ¿me explico?
Ya no patrullamos bien nuestros ríos y nuestros mares. No hay nunca, o no había hasta ahora, por lo menos vamos a darle tiempo a este gobierno. Presupuesto. Se llevaban toda nuestra riqueza hítrica. Y bueno, anda sumando no solo lo que perdemos, sino lo que podemos ganar y lo que podemos hacer, pero no se invierte y nunca hubo una mirada amplia hacia todo lo que tenemos en nuestro país. Y por eso perdimos territorio, bueno, por eso perdimos las islas, por eso ahora estamos hablando de la Antártida y por eso vamos a seguir hablando de otros temas más, que el resto del mundo lo ve, pero nosotros no. Por eso digo, a lo mejor la presencia quizás de grupos arraigados, porque no se me ocurre qué otra cosa pensar como para que de alguna manera algún político o algún decisor importante se ponga un poco a pensar, abra su mente con respecto a estos temas. Es rarísimo. Tantos años y que no, mira, se logre nada.
Lo que pasa, ¿sabes? Yo voy a decir algo y esto ya es personal, ya esto no es científico, es mi opinión de vida, mi opinión personal. El gran drama que tenemos en la Argentina es que la Argentina es tan rica, y rica para lo mínimo, para poder vivir, para poder estar, que nunca vamos a llegar a tocar el fondo, entonces nunca estamos asustados.
Claro.
Y entonces, como no nos asustamos, no nos ponemos a pensar en serio.
Ya no como otros países que se tuvieron que reconstruir. Claro, que se tuvieron que reconstruir la guerra. Sí.
Pero creo que hay mucho de eso. Es decir, como total.
No valoramos lo que tenemos. Total, siempre zafamos.
Exacto. Yo creo que eso nos está haciendo un daño feroz. Porque muchos de los países que conocemos que han crecido, porque en algún momento tuvieron una crisis,
claro,
y tocaron fondo en serio.
Y sí, y mucho hambre.
Claro.
El hambre de verdad.
Muy bien, Jacqueline.
Sí.
El hambre de verdad.
Y sí, vos vas a algunos lugares de Italia o de Europa en general, ves todo cultivado, aprovechan el poco espacio que tiene. Y claro, acá tenemos grandes extensiones de tierra que tampoco a veces ni siquiera las aprovechamos. Así que eso es nuestra ventaja y nuestra desgracia, las dos cosas.
Claro, hace dos o tres meses estaba viendo con mucho detalle un informe de una de las zonas más desérticas del mundo, que es en una zona de extrema deserción en Australia, allá cerca de Perth, de la costa oeste de Australia,
sí,
donde está la mayor planta productora de tomates de altísima calidad de todo el Asia, con riego artificial. ¿Está claro lo que dije?
Sí.
¿Está claro con la Patagonia?
Y nosotros lo tenemos todo. Y por eso...
¿Está claro con la pampa húmeda, que si no llueve se nos seca la cosecha?
Sí, sí.
Cuidado, si empecemos a hacer las cosas un poquito mejor. pero a mí,
por eso, y por eso la cantidad de capitales blanca. De capitales y todos los que vienen a invertir, que pasan los gobiernos, siguen invirtiendo, porque los demás tontos no son, somos nosotros que dejamos pasar, claro. Y que no cambiamos el modelo de país, no pensamos, no hacemos programas, no elegimos políticos como la gente, no los dejamos crecer, las grandes estructuras de los grandes partidos siempre están los mismos. Ahora se dio, bueno, el cisne negro, no vamos a hablar tema político con el actual presidente, pero quiero decir, en general es así, no dejan crecer y gente de buena fe y que no va a usar la política para enriquecerse, no, muchas veces no la dejan llegar, ni siquiera a dos escalones.
Es muy complicado, además es un tema, yo creo que es un tema profundamente cultural, de mala cultura.
Sí.
Pero bueno, profundamente cultural, que cambiarlo no va a ser fácil. Precisamente por eso, porque nunca tocamos fondo, nunca hay una necesidad extrema, nunca hay miedo, nunca hay sentido de amenaza. Entonces seguimos viviendo así, seguimos haciendo las cosas a medias, seguimos haciendo todo eso. Pero volviendo al tema, esto de pensar en los futuros posibles, y te digo, en el ámbito nuestro de trabajo nosotros usamos tres palabras. Decimos, hay que pensar lo posible, hay que pensar lo imposible y hay que pensar lo impensable, porque no sabes si te va a venir de algún lado. En Bahía Blanca fue lo impensable.
Sí.
¿Me explico? Entonces, atención con esto, que hace décadas, muchísimos años que esto se trabaja y se estudia, la gente que quiere hacerlo. Pero si no lo haces, y bueno, tarde o temprano te va a venir, en este caso la naturaleza, que tiene una fuerza descomunal,
sí.
Descomunal. Es decir, mucha gente no logra comprender cuál es la fuerza de la naturaleza. Es decir, cuando vos tenés una tormenta eléctrica y escuchás un montón de truenos, atrás de los truenos están las descargas eléctricas, caigan rayos o no. Pero cuando vos pensás que una tormenta eléctrica fuerte que dura 2 minutos, solamente 2 minutos, produce tanta energía eléctrica como la que puede usar la ciudad de Buenos Aires durante 15 días. ¿Está claro lo que acabo de decir?
Sí.
¿No? Entonces, cuidado, que la naturaleza tiene una fuerza descomunal.
Sí.
Entonces, preparémonos para eso.
Sí.
Por eso quería tocar ese tema, Jacqueline, cambié así sobre la marcha. Porque...
No, perfecto, y con respecto al otro ya estamos viendo lo que está ocurriendo a diario en los medios de comunicación, cómo explota la gente, ¿no?
La intolerancia es fatal, es decir, hoy nadie tolera nada. Y
lo avisamos acá, lo venimos diciendo hace 2 meses,
pero
fácilmente.
Hace tiempo.
Sí.
Pero
y desde antes también en otros programas años atrás lo venimos avisando, claro.
Esté el gobierno que esté, pero pensemos que este año, en octubre, tenemos elecciones de medio tiempo.
Así es.
Imagínate lo que puede llegar a ser la campaña política.
Y bueno,
si seguimos con esta conflictividad social, la campaña política va a ser sangrienta.
Y sí.
O por lo menos va a ser, voy a utilizar una palabra, va a ser ruidosa y chabacana.
Bueno, yo algo de eso ya tengo de información de cómo se están preparando todos los grupos, ¿eh? Carpetazos,
bueno,
carpetazos y carpetazos, pero ya hace rato, así que agregándole estos elementos, estos condimentos, te digo que va a ser una comida que no sé a qué país va a responder, porque va a ser un desastre.
Claro. Por eso te estoy diciendo, yo estoy tirando ideas porque me olfateo que viene por ahí la cosa.
Sí, no va a ser apta para sentarse a cenar. ¿Y por qué? Algunos se están poniendo mucho picante, otros quieren sin sal, pero la gran mayoría, los carpetazos que ya arrancaron con carpetazos, me imagino, con estos temas.
Los carpetazos arrancaron.
Sí, hace rato. Sí. ¿Y con estos temas cómo se va a poner?
No, se va a poner. Por eso te digo, estamos en marzo y la campaña se va a poner violenta y caliente a partir de julio, porque de julio a octubre quedan días.
Sí, el tiempo pasa rápido, muy rápido.
Claro, claro.
¿Y vos escuchás alguna propuesta de alguien concreta?
Escucho muchas barbaridades.
Sí.
barbaridades por ignorancia, barbaridades extremadamente agresivas, pero propuestas, en serio, nada. Y si yo miro el Congreso actual, y miro, y con esto me van a crucificar, y miro a la mayoría de nuestros congresistas, diputados y senadores,
sí,
que están preocupados por su partido político, pero no por el país, y que están preocupados por las pavadas y no por hacer lo que tienen que hacer, que es el verdadero marco legal que necesitamos para operar y no ser una tribu de delincuentes.
Uh-huh.
Entonces, eso no cambia, no hay ninguna propuesta para eso. Se van a presentar gente, no sé cuáles van a ser las propuestas y no sé cuál va a ser el Congreso del futuro.
Ese es el tema. Hace años que yo, cuando ya me da vergüenza preguntar cuando viene un invitado, ¿qué proyecto tenés? Se lo pregunté en un momento a una señora de un partido, no importa, diputada, ya había sido elegida, o sea, estaba en pleno mandato, y me dijo, y sigo caminando. Y yo le iba a decir, pero ¿cómo seguís caminando? Sos diputada ahora, seguís trabajando para el partido, no me estás hablando de proyectos, y seguís caminando y escuchando a los vecinos. No entendí la respuesta.
Claro.
¿Me entendí?
Bueno, pero eso pero esa respuesta seguramente es una respuesta ha sido una respuesta sincera.
Sí, por lo menos no mintió.
Claro, por lo menos lo que hace. Ahora, Dios mío.
Sí. Sigo caminando, me dijo. Sigo caminando escuchando al vecino.
Claro, vamos a caminar todos.
Una cosa de loco.
Estamos por eso marqué mucho lo que pasó en Bahía Blanca, porque nadie puede decir hoy en ningún gobierno de América Latina que no lo advertimos. Lo mismo las inundaciones que hay en Colombia, en Ecuador.
Sí.
Eso, insisto, 2008 se lo escribimos y se lo entregamos a todos los presidentes de países de América Latina. 2008, hace 17 años.
¿Dónde habrá quedado ese escrito? ¿No? Bueno, Eduardo.
No ha quedado. Perdé cuidado que no ha quedado. Lo tiraron a la basura.
No te lo quise decir, pero me temo que sí, porque bueno, sí.
Claro, sí. Pues si no, alguien lo podría haber encontrado en 17
claro,
años.
Claro, claro. Pensé eso. Es un poco, pero pensé eso, sí.
No,
por lo menos para hacer. Mirá, acá hubo uno, no importa si saben quién sos, quiénes son. Acá hubo uno que dijo esto, che, pasó, ni siquiera eso, viste, nada.
Nada.
Sí.
Bueno, escúchame, a mí me pasó acá en la Argentina. Cuando sube de la Rúa, diciembre del 99, a mí me llaman para ser asesor en prospectiva de la Comisión Bicameral del Congreso Argentino de Seguridad e Inteligencia. ¿Está?
Sí.
Y eso fue en enero del 2000.
Sí.
Febrero del 2000. En julio del 2000 me piden un estudio de prospectiva de los futuros posibles, los escenarios futuros posibles para el gobierno de la Rúa a la mitad de su mandato, que era diciembre del 2021, un mandato, y terminaba en el 2023. En agosto del 2000, esto es un año y medio antes de ese plazo, elevamos el informe, hicimos 4 escenarios y dijimos que si no se tomaban una serie de medidas que estaban escritas,
sí,
el escenario de mayor probabilidad de ocurrencia era el que nosotros le habíamos llamado en caída libre. ¿Te das cuenta de lo que pasó?
Sí. Las consecuencias fueron, sí.
Las consecuencias
fueron esa, queda libre.
Fue tal cual lo que pintamos. Lo escribimos y lo pintamos. En el 2000, esto fue en el 2000, 2001 se quedó de la rueda. En el 2002, cuando Duhalde es designado presidente, un día me llama y me invita y me felicita porque había encontrado una copia del trabajo. Yo le dije, no me felicite, porque estos trabajos de prospectiva, alertando de lo que puede pasar, se hacen para que no ocurran, para que se...
Claro, para que ocurran, claro, que no te escuchen, claro.
Claro. Bueno, pero me felicitaban porque había sido un buen escrito y había pasado lo que había pasado. Bueno,
ese alguien lo leyó, Duarte lo leyó. Ahí por lo menos no te sentiste tan mal. Hubo alguien que apareció, pues no solo que dijo quién será este que escribió, sino que vio tu nombre y te llamó. Es importantísimo.
Te das cuenta, ¿no?
Muy loco.
No, mira, muy loco. Me río por no llorar, pero date cuenta de lo que uno como analista.
No, tristeza por el país, porque somos nacidos acá y porque uno quiere ver lo mejor, más allá de los egos personales, te da tristeza porque es tu país, es lógico.
Claro.
Bueno, Eduardo, nos volvemos a reencontrar el próximo jueves y esperemos que...
Y no sé con qué tema vamos a estar. Vamos a seguir viendo la realidad, esta dinámica realidad que tiene el país, y vamos a ver qué tema agarramos.
Tal cual, total, siempre tenemos algo para conversar.
Así es.
Bueno.
Jacqueline, muchísimas gracias, y a todos los oyentes un abrazo enorme. Espero que les haya gustado lo que dije, y si no les gustó porque dije algo muy duro, les pido disculpas. Pero así es como trabajo yo y como pienso. Muchas gracias.
Así es. Nos volvemos a reencontrar el jueves que viene. Gracias. Bueno, ha sido con nosotros. Un abrazo. Eduardo Balbi, y ya se encuentra al aire Dani Ernest, nuestro columnista estrella de Política Nacional. Así lo presentamos siempre. ¿Cómo te va, Dani?
Bien, muy buenas tardes, Jacqueline. Muy buenas tardes, Mario, en la producción. Y muy buenas tardes a toda la audiencia de FM Amadeus. Mira, todos los temas de lo que está pasando en Argentina y el mundo no se pueden tocar, pero voy a tocar algunos. De política internacional quiero hacer este comentario. El 20 de enero asumió la presidencia de Estados Unidos de Norteamérica, el país más importante en la parte económica del planeta, Donald Trump. Está pasando desde el 20 de enero hasta hoy, mediados de marzo, que la palabra del presidente de Estados Unidos empieza a degradarse por las cosas que el presidente anuncia y que después no son de fácil realización. Voy a tocar algunos de los puntos de las cosas que dijo Trump y que no las pudo realizar y que probablemente no las pueda realizar. Él dijo que quería comprar Groenlandia. Es bastante improbable que lo pueda hacer. Dijo que va a aumentar los aranceles al 25% a todo lo que sea importación de Estados Unidos de México, 25% de aranceles a todo lo que sea importado de Canadá, y 10% adicional a lo que ya paga China, que paga un poquito más que el 10% o 10% en promedio de todos los productos. Luego de decir eso, lo tuvo que suspender por la presión de México, la presión de Canadá y la presión de las empresas estadounidenses, diciendo que ese aumento de los aranceles va a provocar un flujo inflacionario no conveniente a la economía de Estados Unidos. Trump pudo hablar con la presidenta de México y habló muy bien de la presidenta de México y justificó el, por lo menos, atraso en cumplir con esos aranceles. En el caso de Canadá no fue tan sencillo. Canadá, ¿qué hizo? Canadá le provee a varios estados de Norteamérica la electricidad. Hay muchos productos que uno, cada país puede dejar de importar, porque lo puede sustituir, porque tiene producción propia, o porque no es imprescindible el producto para la producción en especial. La electricidad es imprescindible para la producción y para la vida cotidiana. Entonces, varios estados vieron incrementar el precio de la electricidad por parte de Canadá nada menos que 25%. Ahora nosotros nos estamos acostumbrando en Argentina a inflación de 1, 2%, 2,5% mensual. antes, cuando la inflación estaba en el 15, en el 10, en el 14, en el 19, 25 nos parecía alto, pero no catastrófico. En Estados Unidos 25% es catastrófico. ¿Qué dijo también Donald Trump? Donald Trump dijo que le gustaría que Canadá se transformara en el estado 51 de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene 50 estados y al decir 51 quiere decir que Estados Unidos absorbería a Canadá. Imaginemos, los ciudadanos de Canadá arden de bronca ante ese comentario. Canadá no es un país chiquito. La economía canadiense es la séptima economía en importancia en el mundo. Entonces, claro, que esa situación empieza de alguna manera a socavar la palabra del presidente del país más importante del planeta. No terminó ahí. Él amenazó al Hamas diciendo, si no devuelven todos los rehenes ya, todos, vivos o muertos, se va a desatar un infierno. El Hamas no le dio el brazo a torcer. Ahora hay negociaciones, terminó la primera etapa de los 42 días, Israel está por supuesto molesta, porque no es serio lo que hace Hamas, o sea, es serio y grave lo que hace, pero no es serio como organismo a los efectos de negociar, y entonces la gente de Hamas propone cosas muy difíciles de asumir. Vamos a devolver los rehenes, pero a cambio queremos todos los prisioneros palestinos. Queremos que Israel se retire de toda la franja de Gaza y que el cese del fuego sea permanente. En estas condiciones a Israel le resulta muy difícil aceptarlo y también a Estados Unidos. Pero al decir Donald Trump, si no entregan los rehenes va a ser un infierno y no poder cristalizarlo en la práctica, empieza, reitero, a mostrar que el presidente de Estados Unidos dice algunas cosas que no se puede hacer. Todos vimos en la televisión el entredicho con el presidente de Ucrania, en donde hicieron una conferencia de prensa antes de entrar a firmar papeles y a terminar de negociar en el Salón Oval, y el presidente de Ucrania se retiró. Se retiró porque el presidente de Estados Unidos le hablaba a ustedes, no tienen cartas. El otro le dijo, no jugamos a las cartas, le dijo Donald Trump, empiezan a tener cartas y nosotros los apoyamos, hay que hacer la paz. El presidente de Ucrania le dijo, ¿cómo vamos a hacer la paz si el otro nos invadió, si el otro inició esta guerra? Al día siguiente, el presidente de Ucrania se retiró de la Casa Blanca, Moscú hizo un bombardeo en parte de Kiev. Ahí Donald Trump tomó conciencia de lo que estaba pasando y amenazó a Rusia con tomar medidas. Rusia no se asusta cuando le dicen que tomen medidas, porque ya todos los países europeos y Estados Unidos tomaron todas las medidas económicas, le embargaron los fondos, etcétera, etcétera. Pero después fue Ucrania y le bombardearon las afueras de Moscú. Ahora el presidente de Ucrania dijo que va a aceptar las condiciones comerciales que le planteó Estados Unidos de explotar todas las montañas donde hay minerales raros como parte de la deuda que dice Estados Unidos que asumió Ucrania por la ayuda de material bélico. Ahí empieza a haber otra controversia con la Unión Europea. El presidente Trump le dice, ustedes tienen que aumentar el gasto en defensa por lo menos hasta el 5% del presupuesto. Europa lo tiene en menos del 2% y ahora, como cosa importante, lo aumentó al 2% en promedio de todos los países. El presidente de Francia, Francia es el único país de Europa que tiene la bomba atómica, y el presidente de Francia, encabezando las fuerzas europeas, cuando Trump le dijo que cesaba el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, la Unión Europea salió en defensa de Ucrania. Y hace algunas horas el presidente de Francia dijo que toda su fuerza armada está a disposición de la Unión Europea y de Ucrania. Cuando habla de toda su fuerza armada, está involucrando a su bomba atómica. Esperemos que en los próximos días ese ánimo de negociación de Ucrania y el ánimo de negociación que dice Trump que tiene Putin se lleve a la práctica. ¿Por qué? ¿Qué está en juego? Rusia le tiene tomado a Ucrania el 20% del territorio y le tiene tomado la península de Crimea desde el año 2014. Y el 20% se lo tiene tomado entre el año 2023 y 2024. ¿Es justo que Rusia se quede con el 20% de Ucrania? Por supuesto que no. ¿Qué solución hay? Bueno, alguna solución negociada hay que encontrar, porque mientras Rusia sigue teniendo el 20% del territorio de Ucrania, la mayoría de la población que está en ese 20% habla Rusia, no se sabe exacto cuán porcentaje es de los ucranianos que quieren quedarse del lado de Rusia. No olvidemos que Ucrania formaba parte de la Unión Soviética, claro. Es decir, sí. No es que Ucrania existe desde hace 500 años.
Así es.
Pero por otro lado, lo que todos deberíamos hacerle ver, especialmente al presidente de Ucrania, Zelensky, que todos los días están muriendo 1.000 personas. Y si cada día mueren 1.000 personas y la guerra ya tiene más de 1.000 días, estamos hablando de un muerto. Por algo, Rusia le tomó el ejército Wagner, por eso Rusia le pidió auxilio a Corea del Norte. Ahora uno se pregunta, ¿cuánto tiempo más van a aguantar estos países poderosos en sí? Porque Ucrania es menos poderoso que Rusia, pero es poderoso, con tantos muertos cada día. ¿Por qué? Porque la guerra se está haciendo con tanques, como en la Segunda Guerra Mundial. Y hay muertos todos los días en cantidades importantes. Bueno, yo creo que esos son los puntos más importantes de política internacional y esperemos especialmente que se retomen las negociaciones y todos los rehenes que tiene el movimiento terrorista Hamás vuelvan a sus hogares en Israel. Después ya se arreglará la parte política, lo que se pueda arreglar. Que si no termina con la derrota total del Hamás, será una guerra no victoriosa de Israel por primera vez en la historia de Israel. La realidad es que Hamás es un movimiento terrorista contra Israel y contra Occidente. Y los países árabes se ríen de la propuesta de Trump de transformar Gaza en un balneario internacional y que los 2 millones de gazatíes se vayan a los países árabes. ¿Por qué se ríen? Porque saben que ellos no van a aceptar a los 2 millones, 2.5 millones de gazatíes. Los países árabes no quieren a los palestinos.
No.
Quizás no los quieran tanto como no quieren a Israel. Pero algunos países árabes sí han hecho la paz con Israel, pero no quieren a los palestinos. Es decir, que este es un tema abierto, pero donde la propuesta de Donald Trump va a caer en el vacío y va a volver a deteriorar, como yo dije al principio, la palabra autoritaria de quien es el presidente de Estados Unidos. Aquí en la Argentina, el hecho más sobresaliente de todos estos días ha sido la inundación, la trágica inundación en Bahía Blanca. Y uno pensaría que hay que destacar la solidaridad del pueblo argentino que desde todos los confines de la patria están mandando víveres, agua, aceite, frazadas, colchones. Pero ya hubo una pelea entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional. El gobierno nacional el primer día, cuando comenzó desde Bahía Blanca le pidieron 10 mil millones de pesos. El mismo viernes el gobierno nacional se lo mandó a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires se lo mandó a Bahía Blanca recién el miércoles a la mañana.
Así es.
Ayer el presidente Milei estuvo en la zona de Bahía Blanca.
Buen aclarar, Daniel, buen aclarar, porque la gente está hablando y los medios de comunicación y las redes sociales, los influencers, como que el presidente no se ocupaba, que no iba. Bueno, no solo que ahora fue, sino que previo, como vos decís, los fondos los destinó. Ahora bien, que hubo una tardanza o se congelaron esos fondos hasta que llegara a la zona donde se produjo el evento, son dos temas distintos a que no se preocupó, no se ocupó y que encima no fue. Ahora encima fue.
El gobierno nacional, los 10 mil millones de pesos, que es sabido que con 10 mil millones de pesos no se arregla semejante desastre.
Bueno, pero
lo mandó el mismo viernes.
Claro,
mandó 10 mil millones porque es lo que le pidió el secretario de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero ayer estuvo Milei en Bahía Blanca, pero la ministra de Seguridad y el ministro de Defensa estuvieron el mismo día.
Sí.
Y ayer a la tarde la oficina del presidente hizo un comunicado diciendo que el gobierno nacional ha asignado 200 mil millones de pesos para el tema de Bahía Blanca y que 200 mil millones de pesos es cuatro veces lo que asignó la provincia de Buenos Aires. Pero donde tenemos que mirar para entender hasta qué punto llega en Argentina la miseria humana de la política, es lo normal es que el gobierno nacional destine los fondos a la provincia de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires
lo gira
a
para
la
allá.
Municipalidad de Bahía Blanca.
Claro.
El gobierno nacional anunció ayer que va a disponer de 200 mil millones de pesos, pero que lo va a dar en forma directa a los damnificados. Quiere decir que no le va a dar la plata a la Municipalidad de Bahía Blanca, no le va a dar la plata al gobierno de la provincia de Buenos Aires, sino que los ministerios de Defensa, de Seguridad, de Economía y de Capital Humano van a estar a disposición para todo lo que se necesite. Y en teoría lo que está diciendo el gobierno es: vamos a ayudar todo lo necesario, pero lo vamos a hacer nosotros en forma directa. Nosotros vamos a comprar los colchones, nosotros vamos a contratar las empresas para arreglar el pavimento, nosotros vamos a hacer toda la ayuda necesaria. Entonces vemos que en la política hay mucha miseria. No por nada el gobierno nacional lo está diciendo de esta manera, porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires ya empezó a hablar mal del presidente el segundo día. Entonces, yo lo planteo como un elemento que no hay que perder de vista. No hay que perder de vista. Es verdad que el presidente de la República ha perdido el 10% de sus apoyos como imagen positiva en los últimos 60 días. Pero no podemos dejar de reconocer que el gobierno nacional ha encontrado la forma de bajar la inflación, de ordenar la economía y hasta ayer de ordenar la calle. Ayer fue un desastre, pero todos sabemos que no fueron los jubilados y todos sabemos que hubo mucha preparación para hacer el desastre desde el punto de vista del orden que hubo ayer, y también que el Ministerio de Seguridad tomó 140, 150 detenidos de los revoltosos, no los fue a buscar a su casa. Fueron esta gente a hacer quilombo en la zona del Congreso y en la zona de Plaza de Mayo. Detuvieron a 140, ayer durante la tarde y principio de la noche. A la madrugada, la jueza los liberó a todos, diciendo que no había exactitud en qué lugar los detuvieron, a qué hora detuvieron a cada uno, etcétera, etcétera. Entonces, son situaciones que rayan en la anormalidad. los últimos dos temas que toco. Por un lado, se pone cada vez más difícil para el juez Lijo llegar a la Corte Suprema. Al contrario de lo que todos dicen, de que la suerte del doctor Lijo y la del doctor García Marcilla va a ser la misma, a mí me parece que todavía tiene más posibilidades Marcilla, aunque no tiene de la Comisión de Acuerdos el ok, me parece que está mejor ubicado Marcilla que Lijo.
La Dani, imagen del Lijo. No, ya se terminó el tiempo. Bueno, no fuimos.
Okay.
Nos reencontramos.
Como tengo pendiente la recomendación de cine y teatro, por ahora les recomiendo la película Cónclave. No la pierdan de ver. Apreciada, bueno. Jackie, muchísimas gracias por esta posibilidad de participar en La Botica de Jacqueline, un programa que va haciendo punta en muchas temáticas distintas: política, economía, religión, solidaridad. Adelante y un abrazo.
Jasamea, y muchas gracias. Bueno, a toda la colectividad, Japuri Sameaj, así que bueno, estuvimos con el ayuno de Esther, así que bueno, nos volvemos a reencontrar el próximo jueves, Dios mediante, con la ayuda de Dios. Shalom, salam, paz, gracias.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi, todos los jueves de 17 a 18.